interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, porque ayer diputados dio media sanción a al expediente electrónico. A ver, ¿por qué la diputada Costa, siendo que Karina Ramos es quien impulsaba preside la comisión, digamos, que trató este tema? Porque al mismo tiempo queremos hablar de algo que ocurrió en el gobierno anterior. Viste que generalmente resaltamos los errores de los gobiernos y no los aciertos. Y uno de los aciertos de la administración Macri fue la puesta en marcha de los trámites a distancia. Para aquellos que manejamos trámites con los estados, el Estado Nacional ha simplificado bastante con los trámites a distancia, la desburocratización de todo el sistema de trámites en el Estado Nacional. Le vamos a preguntar a la diputada Costa, a quien vamos a saludar, si el proyecto aprobado ayer va en el mismo sentido. Diputado Costa, ¿cómo le va? Sergio Fischer la saluda, ¿cómo anda?
Hola, muy buenos días para vos, Sergio, para todos los vecinos de Paraná y de Concordia que nos escuchan.
Sí, claro, sí.
Bien, como bien defendía, sí, es un proyecto, perdón, que fue mandado por el Ejecutivo y también por informante y la presidenta de la Comisión de Legislación General. Es un proyecto que la verdad que tuvimos la posibilidad de poder plantearles modificaciones y fueron tomadas de buena manera, así que fue un proyecto trabajado en comisión, que bueno, es algo que también déjame que lo destaque, porque bueno, nosotros como Interbloque venimos pidiendo esta posibilidad de poder trabajar los proyectos en comisión y sobre todo plantear las modificaciones y que se tomen en cuenta, porque nos venía pasando en muchas circunstancias con varios proyectos que pedían el tratamiento sobre tabla o no se trataban en comisión o no posibilitaban el tema de poder generar algunas modificaciones en los proyectos que siempre entendemos que tienen que salir con unanimidad, con el consenso de todo, con la vista de todo, porque ese es el rol que tenemos que tener y las mejores leyes son las que justamente tienen la vista de todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista lo felicitamos a la presidenta de la comisión por poder tener esta posibilidad de generar aportes. Y como bien decías, lo destacábamos porque ayer contábamos justamente cuando defendíamos este proyecto y la posición de acompañarlo, que justamente, como bien decías, a través de la Ley Nacional de la 27.446, que justamente fue sancionada en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, era la ley de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional, que como bien lo planteabas, nosotros entendemos que fue una política de Estado del anterior gobierno. O sea, fijarse todo lo que hoy se pudo en pandemia, ¿no? Y todo lo que llevó la pandemia con el tema de las nuevas tecnologías y acercarnos más, el trámite administrativo, el trámite a través de las comunicaciones o tecnológicos, justamente ya teníamos una base con todo esto que el gobierno nacional anterior, el gobierno de Mauricio Macri, llevó adelante. Y la verdad que, como bien decías, hay muchos pueblos o ciudades que la verdad muchas veces costaba de que tengan que viajar a Buenos Aires porque como estar dicho, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
La verdad que en ese sentido Mauricio Macri federalizó el trámite administrativo y logró de que muchos pueblitos pudieran tener la posibilidad de poder presentar sus proyectos y bueno, en muchos casos fueron ganados y tuvieron la posibilidad de que los ministros también fueran a sus localidades y demás a poder llevarlos a cabo, y todo eso fue por la simplificación del trámite, que no es más ni menos que es una herramienta que tiene también el ciudadano para expresar las necesidades, las urgencias, los compromisos, los reclamos, sobre todo para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, el Estado siempre tiene que buscarle la manera para estar más cerca, para facilitar la vida, y bueno, y además no deja de ser también un ahorro para el mismo Estado también, ¿no?
Sí, claro, la desburocratización supone que va a achicar costos operativos también, ¿no? Pero digo, a ver, ¿esto es un gesto espasmódico producto de la pandemia o es algo que llegó para quedarse?
No, a ver, yo creo que esto es un proceso, ayer hacíamos una reseña histórica, que esto viene desde el 2000, a medida que la tecnología fue avanzando en el mundo fue simplificando o generando normas para ir podiendo adaptándonos. Yo creo que, vuelvo a decirte, el gobierno anterior impulsó muchísimo todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y con el trámite administrativo, y hoy la pandemia obviamente agiliza y acelera toda esta situación y muestra también las ventajas que tiene también el trabajo en conjunto con la tecnología, ¿no? Me parece que también es importante el tema de entender que acá los empleados y funcionarios públicos no van a dejar de estar, al contrario, tal vez se le van a modificar alguna de sus tareas, que hoy en día ya prácticamente se viene realizando, como bien te digo, la pandemia lo aceleró,
sí.
Pero ya se viene realizando. De hecho, por ejemplo, el Tribunal de Justicia ya trabaja con normalidad con el expediente electrónico, se fue por una acordada del Superior Tribunal, o sea, hay muchísimos casos donde ya se viene realizando. Eso es lo que hizo es justamente aprobar un proyecto de ley, justamente, porque bueno, ahora tiene que pasar por Senado.
Darle un marco normativo, básicamente.
Tal cual, y es necesario que la provincia vaya adaptándose a esto. Bueno, en ese sentido, nosotros también pedimos que hay muchos proyectos relacionados también y que van en el mismo sentido. Nosotros somos autores de un proyecto como el de teletrabajo o la receta médica electrónica, que también entendemos que la provincia tiene que ir adecuando sus normas para poder ir llevando adelante este tipo de proyectos. Y como te digo, el mundo va avanzando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Y hay que justamente regular muchas situaciones que hoy no están reguladas.
Sí, diputada, a ver, usted menciona dos, o vos mencionás dos tópicos, ¿no? El tema del teletrabajo que se puso, digo, en agenda a partir de este contexto de pandemia, ¿no? Ya venía dándose en muchos casos. Incluso el teletrabajo puede ser considerado también los centros de atención telefónica, ¿no? Digo,
es una forma,
los call centers son una forma de teletrabajo. Digo, pero la receta médica electrónica, digo, ¿hubo resistencia a, por ejemplo, el expediente electrónico del seguimiento, el seguimiento clínico electrónico? Yo recuerdo la aprobación hace un par de años de un proyecto vinculado justamente con esto, ¿no? Con la innovación tecnológica para las historias clínicas. Digo, ¿por qué hay tanta resistencia a este tipo de proyectos?
No, la verdad no sé, yo creo que también es lógico, es como todo, ¿no? Cuando hay un cambio también genera miedos o dudas, por la misma incertidumbre de a veces no conocer o no saber bien sobre ciertas situaciones. Yo creo que justamente lo que generó la historia clínica es algo que ha sido de avanzada y que justamente ha generado la posibilidad de que el paciente tenga la posibilidad de seguir su historia, de poder, bueno, en el caso de derivaciones y demás, ¿cuántas veces pasaba que había lugares donde te quemaban los papeles y justamente después perdías toda tu historia, toda tu vida en general? Sí, sí. Entonces, me parece que son todas cuestiones que, vuelvo a decirte, tiene que ver con cambios, y a veces los cambios generan dudas, generan miedos, pero me parece que en ese sentido es donde tenemos que debatir entre todos, porque hay cosas que obviamente pueden no estar bien o pueden ser proyectos que tal vez necesitan de un debate de la sociedad. Y me parece que está bueno que eso se lleve a cabo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que todo lo que tenga que ver con los avances y nosotros ir adaptándonos al mundo, me parece que en ese sentido es importante que por lo menos demos el debate, ¿no? Y digo, y ahí abramos la puerta para que también la sociedad pueda debatir sobre esto.
Sí, digo, todo lo que sea innovador genera, obviamente, no solo incertidumbre, miedo, sino resistencia. Yo creo que genera más resistencia que miedo. Porque, a ver, si uno mira del otro lado del charco, si me permite la expresión, implementación de la boleta única de papel no ha generado controversias, por el contrario, ha sido simplificador. Digo, en el caso de la provincia de Entre Ríos es un tema que no está siquiera en la agenda de todos. Puede estar en agenda, pero no en la agenda de todos.
No, de hecho, bien sacas un tema que me parece que es fundamental. Nosotros presentamos en diciembre justamente la ley, el proyecto de ley de boleta única, ¿no? Pero si vos me preguntás, yo sigo sosteniendo, nosotros en la anterior sesión yo había presentado el proyecto de boleta única electrónica de papel. Yo sigo sosteniendo que para mí el mejor mecanismo de transparencia y de avance justamente es la boleta única electrónica, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, como vos bien decís, como tenía una resistencia y como que hay un debate que todavía no se terminó de dar, digamos, dentro de la sociedad, nosotros presentamos en diciembre del año pasado el proyecto de boleta única, que entendemos que es un paso intermedio, ¿no? Uh-huh. Hacia este proceso de nuevas tecnologías. Lo que sí creemos es que no podemos vivir del pasado y que no podemos no salir adelante, digamos, hasta como sociedad. Uh-huh. En ese sentido, la boleta única da la posibilidad de que cada candidato haga su propia campaña, ¿no? Claro. También en algún punto, y que no sea una boleta que de arrastre en general, que la sociedad lo conozca, genera una transparencia al momento de emitir el voto, ¿no? Y evitando los vicios de la boleta sábana, disminuye hasta un 40% de los votos de los partidos políticos, genera equidad y participación igualitaria justamente en todos los espacios políticos, sobre todo, como te decía, en las minorías o en los candidatos. No sé, hay un candidato a diputado, en mi caso. La verdad que es difícil que la gente llegue a conocer a sus diputados, claro, en una elección. Ahora, sin embargo, con la boleta única, no sé qué es otra, porque justamente se vota por categoría, entonces el diputado tiene que salir a que la gente, obviamente, lo conozca, conozca sus propuestas, sepa quién es y qué va a hacer, ¿no?
Sí.
En ese sentido, y genera una agilidad, obviamente, en todos los procesos de tanto el escenario, es amigable con el medio ambiente. La verdad que, y sobre todo, como vuelvo a decir, lo que hay que remarcar con la diferencia de la boleta sábana, además de los vicios que tiene la boleta sábana, sí, es justamente que el elector pueda elegir cada uno de sus candidatos en sus categorías. Eso me parece que es fundamental. Y además, con esta situación de pandemia, también.
Claro, porque resuelve estas cuestiones internas.
Sí, las cuestiones internas, resuelve justamente la cuestión de sanidad, porque tampoco hay mucho manejo de instrumentos o de boletas y demás, sino que es una sola, que se la entrega al elector y listo. Es como que me ayudaría muchísimo. Nosotros la verdad estamos pidiendo que la boleta única sea una realidad en la provincia de Entre Ríos, que el gobierno deje de plantear esta discusión si elecciones sí o elecciones no, y que votemos el proceso de boleta única en la provincia para las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, los tiempos no sé si dan ya, ¿no? Teniendo en cuenta que...
No, a ver, entendamos que si yo pido la boleta única en la provincia es para la de gobernador, porque sí, eran diputados nacionales, nosotros debería ser el gobierno nacional.
Claro, que lo proponga, claro.
El que lo proponga, ¿no? Digo, obviamente no llegamos con los tiempos a esta elección, pero sí a la próxima. Me parece que podemos llegar y votándola hoy. Entonces, si estamos en un proceso electoral donde justamente se pueden llegar a debatir temas electorales, me parece que en ese sentido el gobernador no puede mirar para otro lado. De hecho, hemos escuchado en varios de sus discursos de inicio en las sesiones parlamentarias que él decía que iba a impulsar la boleta única, o que iba a generar el debate. De hecho, no sé si recordás, también en la anterior gestión, que se hicieron debates por toda la provincia y demás, que quedaron en la nada. Entonces me parece que en ese sentido Borrell no puede seguir mirando para otro lado, tiene que hacerse cargo de generar las condiciones para tener las elecciones más transparentes en la provincia.
Diputada Costa, te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido.
No, muchísimas gracias a ustedes, Sergio. Un beso a todos los vecinos que nos escuchan.
Tenga buen día, hasta luego. La diputada Yelena Costa en diálogo con nosotros sobre...